La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Hoy voy a empezar de payaso. Y diréis, pues vaya novedad, si más o menos todos los días es así. Un respeto, ¿eh? Enseguida lo aclaro. También vamos a tener la quinta de Beethoven, nada menos. Otro antecedente de la ópera y habrá música de piano. Y ala, ya no adelanto más, que si no sabéis tanto como yo. Siempre que trine tres veces el pajarito para empezar la batuta mágica aquí en Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y como os decía, vamos a empezar a lo payaso porque os traigo hoy una pieza que durante años y años ha servido para introducir el espectáculo, el número de los payasos en casi todos los circos del mundo. Ahora que eso de los circos no está bien visto, por supuesto maltrato animal y esas cosas. Pero bueno, nosotros estamos aquí nada más que para escuchar música y aprender cositas. Así que lo demás queda de lado. ¿De qué va el rollo que os estoy soltando? Bueno, pues música de Julius Fučík. F-U-C-I-K. Se dice Fučík. Fue un compositor checo, nacido en 1872, y que sobre todo escribió marchas, porque dirigía bandas militares. Escribió valses, polcas, pero sobre todo marchas. Cree que unas 300 más o menos, no hay en nada, ¿eh? O sea que el tío escribía bastante. Vivió hasta 1916. Y como digo, su obra más famosa es esta, que se ha hecho pues mundialmente célebre, pues gracias a eso, a que se tocaba para dar paso al número de los payasos. Sin embargo, en realidad él lo que quería era recordar a los gladiadores romanos, porque le gustaba especialmente aquella parte de la historia universal. Bueno, todo este rollo, ¿para qué? Para escuchar una música que os sabéis de memoria y la vamos a disfrutar un montón con una orquesta de metales. ¿A qué os sonaba? Por supuesto, La entrada de los gladiadores, Opus 68 de Julius Fucsik, que ha sonado la versión del Philip Jones Brass Ensemble, esta orquesta de instrumentos de metal. Metal, pues hay trompetas, trompas, trombones, tubas, de todo eso. Bueno, pues tras la música de Fucsik, vamos ahora con otra que también es bastante famosa, la Gynopédie número 1 de Erik Satie, este compositor tan extraño, tan rarito, que en 1888 presentó sus tres primeras Gynopédie. Y todo el mundo se quedó diciendo, ¿viste qué quiere? ¿De qué va esto? Bueno, pues le gustaba mucho la historia antigua y por ello quiso acercarse también a las danzas de la antigüedad griega. Aparte de eso, un amigo suyo llamado Contamin de la Tour escribió un poema titulado Les Antiques, pues los antiguos, y en un verso se dice, mêlé leur sarabande à la gynopédie. O sea, mezclaban su zarabanda a la gimnopedia. ¿Qué es la gimnopedia esa que quería él poner? Pues no sabemos. Si es la danza, porque mezcla una zarabanda, que también es una danza, con ello. O se refería a algo gimnástico, o algo guerrero, o incluso a desnudez. Ya sabéis que los dibujos, las pinturas griegas, hay mucha desnudez. Bueno, todo esto se ha tenido siempre por extraño, y esto a Satie le vino todavía mucho mejor, porque él siempre ha sido un compositor que ha estado rodeado de curiosidades, ¿no? Bueno, pues la Gynopédie, en concreto esta número uno, que está marcada lento y doloroso, dicen algunos que es la música más triste del mundo. Bueno, yo creo que hay muchas más, será que no se las conocen. Y bueno, lo de triste, bueno, él lo que quería era hacer una especie de música... pues de acompañamiento, de estas que hay en los hoteles o en los ascensores o cosas así, ¿no? En 1888 nació esta pieza. Thank you. Con Ausbo tocaba esta Ginopedi número 1 de Erik Satie, que por cierto me han soplado, porque yo de estas cosas no entiendo mucho, la verdad, que está también como música de un videojuego muy famoso ahora que juegan los chavales, ¿eh? O sea que, y bueno, y no lo son los chavales, ahora juega todo el mundo, o sea que, menos yo, porque yo no soy nada de videojuegos, estas cosas. Yo estoy siempre aquí dándole la batuta, ya sabéis. La batuta mágica en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y vamos ahora con nuestros orígenes de la ópera. Y hoy vamos a otra obra de esas que pues tiene su miga, porque unos dicen que en realidad no es una ópera, que es un oratorio. Bueno, vamos a desgranarlo un poquillo más. Hablo de Representazione di anima e di corpo, o sea, representación del alma y el cuerpo. Bueno, en general, un oratorio tenía carácter religioso, constando de recitativos, arias, coros y piezas instrumentales, y se basaba en textos de exaltación de la fe y la pasión. Bueno, pues en el caso de esta obra, que escribió Emilio de Cavalieri y que se estrenó en febrero del año 1600, el libreto describe un diálogo alegórico entre el alma y el cuerpo en torno a la renuncia a los placeres materiales y la salvación espiritual. Hay personajes como la prudencia, la conciencia, el tiempo, el intelecto, el mundo o el ángel de la guarda. Y también, por supuesto, un coro que apoya el diálogo de los solistas. El texto lo escribió el padre Agostino Mani, que era discípulo de San Felipe Neri, nada menos. Bueno, aunque es cierto que la obra de Cavalieri se estrena unos meses antes que la que hoy está por ser la primera ópera auténtica, o eso dicen, de Jacopo Peri, Euridice, que se estrenó en octubre de ese mismo año, bueno, el caso es que Representazione di anima e corpo se adelanta y, por tanto, aunque hay, como digo, distintos criterios, pues la verdad es que aquí ya hay bastante de... esto pide un poco de escenario, digamos, ¿no? Porque un oratorio ya sabéis que se representa en un teatro o en un auditorio, mejor dicho, pero sin vestidos, sin vestuario, sin nada más, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento en el que precisamente el coro se alterna con los dos protagonistas, con el alma y el cuerpo. Y en concreto aparece el placer con dos compañeros que le dicen: ¿quién quiere alegría? El alma y el cuerpo responden a esos sonidos y cantos, y el placer dice pues algo así como que los quiere, sobre todo al alma, claro, y al cuerpo, que los quiere engatusar, ¿no? Bueno, pues este es una posible primera ópera de la historia.
Venga, venga, voy.
por ahí dejamos este fragmento del segundo de los tres actos, nada menos, que tiene Rappresentazione di Anima e di Corpo, estrenada en Roma ante 35 cardenales, ¿eh? Cuenta la historia, nada menos. Esta pieza de Emilio de Cavalieri, estrenada, como digo, en Roma en febrero del año 1600, y que algunos le atribuyen el hecho de ser la primera ópera. La verdad es que parece más una ópera que un oratorio, ¿no? Con estas danzas y tal, ¿no? Bueno, era Gemma Bertagnoli el alma, Roberto Mattei el cuerpo, Claudio Cavina el placer, y los compañeros del placer eran Giuseppe Maletto y Antonio Abete, con el coro y el conjunto Le Istituzioni Armoniche di Verona, que dirige Marco Longhini. Muy interesante, ¿no? Bueno, pues ya el próximo día que hablemos de ópera, ya traeremos, sí, esa que dicen que sí, que es la auténtica. No me... Bueno, qué pesado. Si da lo mismo, si lo que mola es escuchar la música y pasarlo bien. Aquí, en La Batuta Mágica. Venga, pues vamos a seguir con Beethoven. Ya sabéis que nació hace 250 años y que estamos recordando de momento las innovaciones en sus sinfonías. Pero hoy, antes de escuchar el comienzo de la quinta sinfonía, ya sabéis, en do menor, pues os voy a contar cómo, mientras Beethoven estuvo en Viena, en unos 40 años aproximadamente, ¿sabéis cuántas veces cambió de casa? ¡80! O sea, dos por año. ¡Madre mía! Qué culito inquieto era el Beethoven, ¿eh? Bueno, se llevaba además consigo todos los muebles, incluidos tres pianos, imaginaos. Bueno, hizo que les quitara las patas para transportarlos más fácilmente. Qué cosas, ¿no? Cambios de casa cada 6 meses y de sirvienta cada 6 semanas. Porque o no las aguantaba él o no le aguantaban a él. En fin, las cosas del sordo, que fue genial en todo, pero debía ser un carácter un tanto insoportable. ¿Y qué queréis que os cuente de la quinta sinfonía? Si es que está ya todo contado. Que esas cuatro primeras notas vertebran no solo el primer movimiento, sino toda la sinfonía, lo cual la convierte en una auténtica maravilla. Es Beethoven, es la señal de la victoria, porque ya sabéis que se telegrafió este ta-ta-ta-tan para decir que se había ganado la Segunda Guerra Mundial. En fin, hay tantas anécdotas y tantas cosas sobre esta música que lo que más nos interesa es volver una vez más a escucharla y disfrutarla. Magnífica interpretación en directo grabada en un concierto público de este alegro con brío inicial de la Quinta Sinfonía de Beethoven en do menor, que es una de las tonalidades más favoritas de Beethoven, porque es a la vez heroica y a la vez pues soy un poco pues patética, tempestuosa y un poco de todo, ¿no? John Eliot Gardiner dirigiendo a la Orquesta de Instrumentos Antiguos, Orquesta Revolucionaria y Romántica. Y vamos con más instrumentos antiguos, pero ahora para irnos al barroco con la música de Alessandro Marcello. Hace unas semanas escuchábamos aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM. Ya sabéis que podéis recuperar todos los programas que no hayáis escuchado y queráis volver a escuchar, incluso en la web de Telemadrid y Onda Madrid. Ahí en Onda Madrid buscáis los programas y ahí en la Batuta Mágica están colgaditos todos. Y también ya sabéis que los vamos publicando, nada más que se emitan y se cuelguen en la web los sábados y los domingos a partir de las 4 de la tarde más o menos en nuestra cuenta de Twitter, arroba la batuta mágica. Bueno, pues digo que vamos con música de Alessandro Marcello porque hace unas semanas pusimos el famoso adagio de su concierto para oboe en re menor. Bueno, hay que decir que este concierto algunos discuten que fuese de Alessandro Marcello. Algunos se lo atribuyen a Albinoni y otros a Bach. Fijaros cómo está la cosa. No creáis que aquí esto de la música clásica no discute, que también se pelea lo suyo. Bueno, una música que nació aproximadamente hacia 1713 o 14, o un poco antes, porque por entonces Bach conoció esta pieza e hizo precisamente una transcripción, él mismo. La versión que se hizo famosa fue la transcripción que hizo precisamente Bach. Y por eso pues hay muchos que piensan que es realmente suya. Bueno, no está muy claro. Alessandro Marcello, no obstante, el pobrecico que casi compuso pocas cosas. Si encima le vamos a quitar esta, que es la más famosa, me niego. Así que empecemos escuchando hoy el primer movimiento de este concierto, que también es bastante lento, ¿eh?
Thank you.
sonoridad, la reverberación de esta grabación es magnífica, ¿eh? Está grabada en la Basílica de Sant'Alessio, en Roma, en 2013. Andrea Mion soplaba el oboe junto al insieme instrumental Edi Roma en este comienzo, primer movimiento del concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en re menor de Alessandro Marcello. O eso creemos. Va usted a saber. Así que continuamos aquí con los clásicos y vamos a recordar ahora a uno de mis pianistas favoritos. Y no porque me guste a mí mucho, es que es uno de los más grandes de la historia, el soviético Emil Gilels. Digo soviético porque mientras él vivía estaba la Unión Soviética. Hoy diríamos que era ucraniano porque nació en Odessa. Bueno, el caso es que se nos marchó hace 35 años y, como digo, fue un auténtico fenómeno, niño prodigio, pero sobre todo un pianista todoterreno de los que se llevaban antes, no se especializó, digamos, en nada. Tocaba muy bien Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Tchaikovsky, Schubert, Ravel, o sea, casi todo bien. Yo tengo un especial cariño y los batuteros y batuteras que conozcáis otras épocas anteriores del programa me lo habréis oído ya poner aquí en Onda Madrid muchas veces, una grabación mítica que hizo en un concierto público junto a la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la dirección de Zubin Mehta del concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. Es espectacular y la respuesta del público, que empieza a aplaudir antes de que acabe el último acorde, lo dice todo. Thank you. Así tocaba el piano Emil Gilels, un intérprete legendario en esta grabación histórica en directo en la sede de la Filarmónica de Nueva York con Zubin Mehta a la batuta, el alegro con fuoco final del concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky. Pues Emil Gilels se nos fue hace 35 años. Y ahora para relajar un poco, porque vamos de ebulliciones, pues después hay que relajar un poco, si no esto no hay que lo aguante. Así que vamos a poner algo ahora un poquito más tranquilo. ¿De qué se trata? Pues de una de las suites oberturas o suites orquestales de Johann Sebastian Bach. Nos han llegado 4 y no son un grupo. Él las compuso, e incluso se dice que compuso bastantes más, pero que solo nos han llegado estas 4. Así que a saber. E incluso se dice que las reescribió, por así decir, es decir, tomó obras que ya había utilizado anteriormente para agruparlas aquí. ¿Por qué se llaman suite oberturas? Porque el primer movimiento de todas ellas, eso sí, es una obertura a la francesa. Es un amplio movimiento que empieza lento, tiene una parte animada central y vuelve a hacer lento. Y luego hay una serie de danzas, ¿no? En realidad lo que hace aquí Bach es fundir magníficamente los estilos francés, italiano y alemán, ¿no? Y crea así unas obras, desde luego, antológicas. Se dice también que la versión que nos ha llegado, vamos a poner el aria de la tercera suite, de alguna de estas suites, en concreto la primera sí que nos ha llegado la partitura autógrafa, pero que de la segunda, tercera y cuarta no, y que hay revisiones. Por ejemplo, de esta tercera fue su hijo Carl Philipp Emanuel, el que incluso parece ser que le añadió instrumentos después para darle más pompa y boato, en concreto trompetas y timbales, que el original, que en el original puede que no las hubiere. Bueno, nosotros vamos a escuchar el aria, que es el segundo movimiento, en la que de todas maneras en cualquiera de las versiones que se escuchen no hay ni trompetas ni timbales, porque solo para las cuerdas es una auténtica maravilla. Y para elegir me he oído unas cuantas, y la que más me sigue gustando es esta, que es una de las más antiguas, con instrumentos originales también, ya de 1985. El gran Rainer Gebel toca el violín y dirige a su música antigua Köln. Una interpretación llena de fantasía en el violín solista del gran Reinhard Goebel, que después, ya sabéis, tuvo un accidente y ya no podía tocar el hombre, porque se hizo pupita en la mano. Bueno, pero seguía dirigiendo durante muchos años, afortunadamente, a su conjunto Música Antigua Köln, Música Antigua de Colonia, que fue uno de los primeros conjuntos que tocaban con instrumentos antiguos. Era el aria de la suite obertura número 3, la BWV 1068 de Juan Sebastián Bach. Y vamos a acabar la batuta mágica de hoy aquí en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada con el cumpleaños de una gran ópera de Wagner. Sí, sí, Tannhäuser, que se estrenó hace 175 años y que en realidad recoge tres leyendas, aunque una de ellas podemos decir que es real. Primero, ¿quién es Tannhäuser? Pues la leyenda de este señor apareció en el siglo XVI en una canción que narra la historia de un caballero que vaga por el mundo hasta llegar al Venus Ver, o sea, el refugio de la diosa del amor, Venus. Allí disfruta de los placeres del mundo, pero de repente se da cuenta de que está haciendo las cosas mal y decide peregrinar a Roma. Bueno, pasa más cosas, pero no voy a enrollar más. El concurso de canto en el Warburg, porque se llama así también la ópera, Tannhäuser o el concurso de canto en el Warburg, está inspirado en un hecho real. Es que el Landgrave de Turingia organizó precisamente en su castillo ese concurso. Y bueno, pues acabó mal, la verdad. Y en tercer lugar estaría la historia de Santa Isabel, que era la nuera del Landgrave este y que envidió a los 20 años y dedicó su vida a las buenas acciones, y también es protagonista de la ópera. Bueno, pues con el gran Pierre Boulez, el gran compositor del siglo XX, pero también muy buen director de orquesta, aquí al frente de la Filarmónica de Nueva York, con la obertura del Tannhäuser, hasta otra batuta mágica.